sin producir gas para la región de Norte de Santander y Santander. Y queremos saludar al ministro a esta hora en los micrófonos de la W Radio y precisamente preguntarle cómo avanza la situación con los indígenas Uwa que siguen estando, que permanecen en los campos de Gibraltar bloqueando pues la salida de gas para esta zona. Ministro, buenos días.
Muy buenos días a usted y a todos sus oyentes.
¿Cuál es la situación? ¿Qué parte nos puede dar en este momento de lo que está pasando en la planta de Gibraltar?
Bueno, venga, le cuento. Nosotros, ha habido una movilización de la nación Uwa que lleva un poco más de 40 días en torno a la planta de Gibraltar. Gibraltar es una operación de Ecopetrol que produce gas particularmente para los departamentos de Santander, Bucaramanga y su área metropolitana y algunos municipios del norte de Santander. Si bien esta protesta lleva varios días, la operación de la planta se logró mantener durante varias semanas, los cambios de los turnos, digamos, del punto de vista técnico venía operando. Tuvimos un accidente por un derrumbe en la tubería que no se ha podido reparar, y es allí donde se empieza a dar el problema de abastecimiento, y no se ha podido reparar porque la comunidad no le ha dado paso a los operarios de la compañía para generar esas reparaciones. El pasado 20 de julio, un grupo de indígenas, de acuerdo con lo que nos informan los empleados de Ecopetrol, algunos encapuchados, entraron a la planta y sacaron a los operarios. Y yo quisiera hacerle énfasis a esto, porque cuando una persona no preparada entra a una facilidad industrial, los riesgos derivados de estar allí son enormes. Allí estamos hablando de combustibles, de gases volátiles, que pueden generar peligro pues para la vida de las mismas personas que han ocupado la planta, y podría generar un accidente que nadie, ninguno de nosotros quisiera que ocurriera. El viernes pasado nuevamente le enviamos una comunicación por parte de Ecopetrol a los líderes de la nación Uwa, porque en algún momento hubo mujeres y niños dentro de la planta y hay un riesgo enorme de un accidente por cosas tan sencillas como la manipulación de un celular dentro de la planta, que podría generar un accidente. Entonces, un poco el llamado a la comunidad es el gobierno, la compañía, que además es un poco como el Llorente de toda esta cosa, porque el pliego no tiene nada, no hay una discusión con Ecopetrol ni con el campo, pero pues el campo es un poco el Llorente que hace que la comunidad bloquee y reaccione para presionar las conversaciones. Pero lo que está allí en riesgo es la vida de las personas que están allá adentro, además del abastecimiento de Bucaramanga y sus municipios aledaños.
Pero, ministro, ¿para cuándo se dará esa reunión? Porque conocimos también una carta que mandó precisamente la Nación Uwa, donde expresa que no se van a retirar, que tampoco van a aceptar fuerza pública, pues para que sean removidos los representantes de esta comunidad indígena allí, porque podrían demandarlo, denunciarlo ante comunidades internacionales.
Mira, hay la discusión que se está dando entre la comunidad y el gobierno es una discusión antigua de tierras. Hay un acuerdo firmado en mayo del 2014, donde lo que es hoy la Agencia Nacional de Tierras, en su momento el INCODER, hizo unos compromisos para la legalización de dos resguardos, la declaratoria de legalización de dos resguardos. Uno de ellos, el resguardo Santa Marta, ya fue legalizado, tierras adquiridas, y el pasado 20 de julio se les entregó la resolución que ya formalizó todo el proceso. Ese era, digamos, uno de los dos grandes compromisos. Y el segundo, que es una discusión sobre el resguardo Pedraza, que tiene un problema de consultas con la comunidad porque son regiones ya habitadas por colonos. Esa tiene una ruta de trabajo. Yo estuve con el presidente de Ecopetrol hace unas 3 semanas reunido con los líderes de la comunidad. Hicimos un cronograma bastante preciso de actividades, responsables y tiempos para poder avanzar en la resolución de un conflicto histórico. Ahora, ¿qué pasó la semana pasada que al parecer disparó esta reacción de la comunidad? Hay una reunión programada para la semana del 25 de julio, donde se debía presentar un convenio entre Parques Nacionales y la ANT, la Agencia Nacional de Tierras, que estamos resolviéndolo en este momento. Si tenemos el convenio firmado hoy, esperamos sentarnos con la comunidad mañana. Es un convenio entre varias instituciones. El viernes se surtieron todos los procesos previos técnicos, que incluía un permiso de la ALA, y bueno, esperamos y confiamos que hoy podamos resolver el convenio, porque la comunidad pues quiere ver ese documento firmado para poder avanzar en esa discusión del resguardo. Vuelvo y le aclaro, esta no es una discusión ni de Ecopetrol. Ecopetrol es un poco el Llorente en la discusión, pero pues necesitamos resolver esta situación lo más pronto posible.
Ministro, el viernes el ministro de la Defensa decía que descartan utilizar la fuerza para entrar pues a la planta de Gibraltar. Él decía que por parte del gobierno van a poner todo lo que esté dispuesto para solucionar este problema. ¿Ustedes concretamente qué opciones le han ofrecido a la comunidad para que salga de ahí y pues precisamente se retome la producción de gas? Porque vemos que en algunas partes del país se está viendo afectada porque ya sube el precio del gas por el desabastecimiento. ¿Qué concreto hay de ustedes?
En la vida real de la compañía, ninguna de las actividades es de la compañía. Es una tarea y un compromiso de la Agencia Nacional de Tierras, Parques Nacionales y un concepto prevelado en la que ya se resolvió. Esa es la discusión, digamos, de fondo, que es la discusión de tierras. Las consecuencias para la compañía ha sido el bloqueo del campo, que es lo que le estamos pidiendo a la comunidad que se retire. Una de las razones por las cuales la fuerza pública no ha entrado es que hay mujeres y hay niños en la toma. Y en el momento en el que hay mujeres y niños, pues los riesgos de que cualquier choque pueda ocurrir ahí y ponga en riesgo a las familias, pues evidentemente la fuerza pública ha sido muy prudente en ese sentido. Nosotros esperamos podernos sentar dándole cumplido a esa actividad del convenio que le mencioné, y sobre esa base trabajar en tres frentes. Uno, que la comunidad evacúe la planta y la compañía pueda, digamos, retornar y poner bajo seguridad las actividades del campo Gibraltar, que nos permitan la reparación del tubo, que es lo que no ha permitido despachar el gas hacia Santander. Eso es una actividad que no debe tomar más de 36, 72 horas en ejecutarla. Y hay un compromiso viejo de Ecopetrol, que era el enterrar una porción del oleoducto Caño Limón Coveñas, que viene en un porcentaje de avance muy alto, pero hace casi dos meses la comunidad no volvió a dejar entrar a los operarios. Entonces el tubo está enterrado, no lo hemos podido cubrir, y pues eso también tiene, digamos, un riesgo para la seguridad de la comunidad. Esperamos que esas tres actividades se puedan desarrollar a la mayor brevedad, resuelto esta discusión del convenio del trámite del resguardo, que es parte del acuerdo del 2014.
En síntesis, Ecopetrol lo que es una víctima y un secuestrado del problema, pero no tiene la capacidad de resolverlo. Eso es lo que le entiendo. Pero
exactamente, Alberto, porque lo que sucede es que esa es la actividad más importante que hay en toda la zona. Entonces, cada vez que la comunidad quiere llamar la atención de las autoridades, pues entra y
secuestra la planta.
Sí, y secuestra la planta. Ellos venían haciendo un movimiento pacífico alrededor de la planta, y el pasado 20 de julio fue que irrumpieron en las instalaciones y generaron esta condición de riesgo.
Mire, yo le quiero plantear un tema que no es exactamente el de el norte de Santander, sino el que me plantean unos expertos en materia de medio ambiente, pero que tiene que ver con minas, por cuenta de las minas que están abandonadas y que va a ser difícil de que logren legalizar todos sus procedimientos, y por consiguiente lo que quedan son los daños ambientales. Quiero saber si el ministerio estaría en condiciones de reforestar los territorios deteriorados por la minería ilegal, o aún por la legal, en los casos en que haya habido deterioro.
Alberto, esa es una discusión, digamos, profunda, vieja, a la cual el ministerio claramente tiene que tener, digamos, una participación activa, pero yo quisiera hacer una precisión. Una cosa es la actividad minera ilegal, en la cual una compañía o un operador minero tiene un título que lo autoriza a generar extracción de minerales y debe tener un permiso ambiental que le permita desarrollar esas actividades con la reparación de los impactos que genere de nuevo esa actividad extractiva. La actividad legal, que es la que el ministerio patrocina, apoya y con la cual viene trabajando sus programas, pues tiene, digamos, contemplados esos mecanismos. El problema nuestro es esos señores que, sin tener un título o sin tener una licencia ambiental, están haciendo extracción ilegal de minerales. Esa actividad, que se ha convertido en actividad delincuencial, muy asociada a los grupos armados y muy asociada al lavado de activos, el gobierno ha venido trabajando, y en este momento estamos trabajando en un proyecto de ley para tipificar toda la cadena delictiva en torno a esa extracción ilegal de minerales. La pregunta de fondo que usted me hace es si el gobierno tiene hoy contemplada la restauración de esos ecosistemas. Yo creo que hay que tratar de que podamos redireccionar recursos de los mismos planes de compensación de la actividad legal para resolver problemas ambientales antiquísimos y de enorme gravedad que se han generado, pero yo creo que lo que tenemos que atacar muy frontalmente es esa extracción ilegal de minerales, sí. Porque el país ha decidido utilizar esos recursos, pero hacerlo de manera legal y responsable con el medio ambiente. Y estos señores, que representan un porcentaje muy alto de las actividades en algunas regiones del país, pues no responden a ninguna ley, ni a ninguna licencia, ni a ningún permiso.
Ministro, ¿usted qué tal es para Guns N' Roses?
November Rain, me acuerdo del concierto bajo la lluvia en Bogotá hace muchos años.
Así es, y escuche esto.
Atención, W Radio anuncia. Faltan 30 minutos para comenzar la preventa a clientes del Grupo Aval para el concierto de Guns N' Roses. 30 minutos.
En 30 minutos se abre la taquilla. Ministro, estoy recibiendo un despacho de la agencia EFE a propósito de la pregunta que hacía Alberto. Y dice, Colombia, un bosque tropical devolverá la vida a una zona degradada por la minería. Y muestra las fotografías de ni más ni menos que de una de las mayores minas productoras de carbón en el mundo, que es el Cerrejón. Y dice el informe de la Agencia Española de Prensa que la mina es el mayor yacimiento de carbón a cielo abierto en el planeta. Son 69.000 hectáreas, más de 3.500 que se habían convertido en un polvoriento socavón en color gris, hoy emergen como un oasis de vegetación nativa que fue replantada y a la que han regresado especies como iguanas, conejos, pájaros, venados. El periodista encontró hasta dos jaguares. ¿Qué tal esa noticia, ministro?
No, pues es que eso es parte, Julio, de lo que le estoy mencionando, y es que uno se puede hacer la actividad y hacer la actividad con empresas responsables que permitan esas compensaciones y recuperaciones del territorio, pues es la apuesta gubernamental. El problema nuestro es todo, vuelvo y le repito a estos señores, que ni piden licencia, ni piden permiso, ni respetan a las comunidades ni al medio ambiente. Por eso tenemos que separar la actividad, la minería bien hecha, de toda esa extracción ilegal de minerales. Claro que se puede hacer bien minería, y un ejemplo de eso es lo que ha hecho Cerrejón en La Guajira.
Bueno, ¿cuánto falta, Alberto, para la pregunta de Electricaribe?
No, o sea, él está preparado.
Él está, pues, la tiene ahí lista. A ver, Ana Karina.
Julio, pues precisamente la Contraloría hizo un hallazgo fiscal por 65.000 millones de pesos al evaluar proyectos eléctricos a cargo de esta empresa. Electricaribe dice que no se han ejecutado correctamente y pues que se podría generar un detrimento para el patrimonio del país. Ministro, ¿qué responderle si de todas maneras vemos que esta plata se está perdiendo y siguen más de 63.000 usuarios afectados?
Ana Karina, yo la cito a usted, se podría. Aquí no hay una situación de pérdida de recursos, hay un problema de mala y pobre ejecución de proyectos. Estos recursos se ejecutan a través de mecanismos fiduciarios, es decir, a la compañía no se le giran recursos a ver si hace las obras, se le pagan las obras que hace. Eso no quiere decir que no haya un problema. Ha habido una muy baja ejecución de proyectos, sobre todo de normalización de redes y de electrificación rural en el Caribe, que la Contraloría ha llamado la atención. Habla de casos desde el año 2004. Obviamente cuando uno le mandan un reporte y le dicen hace 10 años hay proyectos atrasados, señor, ¿qué va a hacer? Pues me toca sentarme a revisar cuál es ese mecanismo a través del cual se han venido ejecutando esos proyectos. De hecho, el Ministerio desde el año pasado trajo operadores por fuera del área de Región Caribe para poder garantizar que algunos de estos proyectos se hagan. Vuelvo y le aclaro, se podrían ver efectos fiscales, pero en el momento no hay una investigación que pruebe que se hayan perdido recursos, porque los recursos no han salido de las fiducias. Pero el problema está allí, es decir, si no hacemos esas inversiones, que en algunos de los sitios no se han podido hacer normalizaciones de redes porque o la autoridad local no ha permitido, o la misma comunidad, no estoy justificando la mala ejecución de Electricaribe, pero digamos aquí hay problemas de toda naturaleza, algunos de ellos en los cuales las comunidades pues no se quieren normalizar, porque normalizar significa pagar la factura, y a veces es mejor quedarse colgado ilegalmente al sistema. Entonces, aquí lo que sucede es que nos toca que meterle un poquito de gerencia a ese proceso, porque estos son proyectos muy dispersos, ejecutados individualmente por las entidades prestadoras del servicio en cada una de las regiones, y claramente lo que hemos hecho en Caribe en los últimos años no ha funcionado para esos programas de saneamiento.
Óigame, ministro, cuénteme una cosa. Cuando le hablamos al director de planeación, al doctor Gaviria, sobre el CISBEN, él dice que él se entusiasma con sus oficios en el Departamento de Planeación. A usted, cuando su secretaria le dice, mire, que el viceministro está listo para la de Electrocaribe, ¿usted qué siente?
Mire, Alberto, yo llevo ya unos años en el servicio público y uno de los grandes retos cuando uno asume un cargo de estos es poder evaluar las situaciones y proponer soluciones. A veces hay problemas en los que los equipos están tan inmersos dentro del problema que es difícil pensar por fuera del problema y proponer soluciones. Yo creo que lo de Electricaribe es una cosa que se puede solucionar, no se soluciona de un día para el otro. La región Caribe tiene niveles de subinversión muy altos hace 12 años. O sea, en los últimos 12 años se habían hecho 3 proyectos de fortalecimiento de la red. En el último año se han hecho 30. 30, estoy hablando de grandes proyectos que garantizan la carga eléctrica del sistema a nivel primario, a nivel secundario. Lo que se ha hecho en el último año después de la propuesta del Plástico Caribe, pues se lo digo, es 10 veces lo que se había hecho en la última década. Ahora, llevarle un buen servicio a un usuario en su casa, pues requiere fortalecer todo el sistema. Desde donde se trae la energía hasta cómo se dispone en cada una de las subestaciones de los municipios. Y vuelvo y se lo digo, ese no es un problema que no tenga solución. Lo que sucede es que es un problema que requiere el trabajo y el concurso de muchos agentes para poderlo resolver. Y el rol de las autoridades de control, en este caso de la Superintendencia de Servicios Públicos, que es el competente para obligar a la compañía a honrar sus compromisos y a prestarle un buen servicio a los usuarios, es fundamental. Y por eso yo celebro el nombramiento de José Miguel, que acaba de ser ratificado en el cargo, que yo creo que va a tener además el dolor de ser barranquillero y que sabe los
ministro,
problemas de los usuarios.
Pero hablando de Electricaribe, yo tengo que decir una cosa. En la costa están muy, muy berracos con usted. Muy berracos, porque usted estuvo allá en Barranquilla, estuvo reunido a puerta cerrada con algunos de los líderes gremiales en esa zona del país. En la reunión nunca se habló de Electricaribe y además se sintieron excluidos el gobernador del Atlántico, se sintió excluido el alcalde de la ciudad, porque usted no les abrió espacio para hablar del tema que más le preocupa hoy a los costeños, y es Electricaribe. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Por qué razón no se habló de lo más grave y lo más delicado que tiene hoy la costa? ¿Y por qué no invitaron a los líderes políticos?
Mire, Juan Pablo, yo hablo de Electricaribe todas las semanas, y hablo todas las semanas aquí.
Pero no en Barranquilla, en una reunión con los gremios. Es que ahí es donde ellos esperaban más contundencia.
Pues, Juan Pablo, es que fui a una reunión a la que los gremios me invitaron a hablar del tema del desarrollo de gas costa afuera. Los gremios me invitaron a una reunión y fui a hablar del tema al que ellos me invitaron. Eso no fue una reunión excluyente. Ahí estaba la alcaldía, de hecho, estaba la representante de proyectos especiales de la alcaldía, el gobernador mandó a excusarse porque creo que estaba fuera del país, estaban representados, y fuimos a hablar de un tema que ellos me pidieron, que me querían hacer una presentación, y así fue. Ahora, que algunos políticos no estuvieron en la reunión, pues desafortunadamente yo no le pedí la lista de asistentes a la gente de la ANDI. Fue una reunión además bastante buena, porque creo que han venido avanzando en un tema de esos de futuro desarrollo de la región, en el que yo creo que hay que hacer una apuesta importante. Lo invito a que compre el periódico El Heraldo del sábado pasado, porque
pero,
además...
Pero no habría sido bueno haberle metido un poquito el temita de Electricaribe en ese encuentro. Es que esa es la preocupación número uno en este momento en la zona, ministro.
Vuelvo y se lo repito, Juan Pablo, yo tengo Electricaribe en mi agenda todos los días del año. Pero toda la discusión del Caribe, además en esto quiero decirle, el problema de prestación del servicio del Caribe es un problema en 7 departamentos, no es un problema solamente en Barranquilla. Y yo entiendo que hay mucha presión política a nivel local, pero los problemas no se resuelven a punta de discursos y quemando llantas en las calles. Esto es un problema de inversión, hay que levantar 4 billones de pesos en inversión, de los cuales el gobierno está poniendo 3. Nos hace falta 1 billón de pesos para las inversiones en red local. Ese es un problema financiero, eso se discute con los inversionistas.
Bueno, ministro, pues vamos a despedirlo con su November Rain ante tanta pregunta imposible que le hicieron en la W. Y recordarle que... No, usted no, ¿por qué?